Estás escuchando Plus Radio, la radio en positivo.
Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de Auto FM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros.
Aquí comienza Auto FM.
Bueno, pues vamos a arrancar hablando en este podcast, como habréis visto en el título, ¿no? De un poco de la situación del que nos ha dejado este 2020, de matriculaciones y de, bueno, de qué coches han vendido más y por qué. José, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Fernando, y a todos nuestros oyentes y resto de colaboradores.
Y cuando hablamos de datos, de matriculaciones, de movilidad, pues nos gusta hacerlo con movilidad actual. Nos gusta hacerlo con Alberto Martínez. ¿Cómo estás, Alberto?
Bueno, pues muy bien. Buenas tardes a todos y buenos días también, si lo estáis escuchando por la mañana. Y aquí a explicar un poco cómo ha ido el año 2020 en el sector del automóvil.
Buenas tardes, Alberto. Tienes tarea, ¿eh? Tienes tarea para explicar.
Efectivamente. Sí, sí. Además hay que decir...
Mucho que contar.
Contaremos la intrahistoria de este podcast. Este podcast ha sido cuestión de Alberto. Ha sido Alberto el que lo ha propuesto, el que ha creído y en cuanto hemos visto un poquito un boceto del guión que nos abrevará, pues la verdad es que tiene mucha chicha, porque estamos hablando de un 2020, bueno, pues muy especial, ¿eh? El COVID ha hecho un daño económico brutal que vamos a tardar mucho en reparar, y el sector de la automoción obviamente no ha sido una excepción. En marzo, recordaréis todos, se cerraron los concesionarios y, bueno, pues hubo que esperar muchas semanas hasta poderlos volver a abrir, y el sector quizás pues no estaba preparado para la venta online y, bueno, para una serie de maneras de trabajar que imponían la situación. Además de la crisis sanitaria, como decimos, ha habido un apoyo insuficiente por parte de las instituciones. Tenemos algún podcast en el canal que dejaremos su enlace aquí abajo, en el que también con Alberto y con José hablábamos de ese plan Renove, ese plan Moves, dificilísimo de descifrar, de pedir, y bueno, pues no ha sido fácil para el sector. Un sector que, como decimos muchas veces aquí, José, es un pellizco del PIB nacional, ¿eh?
Bueno, es más que un pellizco, estamos hablando de más del 10% del Producto Interior Bruto de España. Y hay que ser consciente que toda la relación que hay entre todos los sectores dentro de España quiere decir que ese 10% es un pellizco muy, muy importante del pan nuestro de cada día.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a hincarle el diente al podcast. Alberto, ¿cuál es el resumen del año 2020 en el sector de la automoción? Si tuviéramos que dar los tres párrafos un análisis de este 2020, ¿cómo lo harías?
Bueno, pues hay que decir que este año pasado fue malo. Indudablemente la causa principal que lo explica es la pandemia, pero más allá, llevábamos aquí un 2019 que ya tuvo una tasa de matriculaciones inferior a 2018, y en 2020 el sector esperaba que se mejorara un poco la cifra de 2019, pero no ha sido así y ha caído un 32,3%. En total se han matriculado 851.211 turismos en España. Y bueno, sí es verdad que esta cifra es algo mejor a lo que nos presagiaban los responsables del sector justo en el momento del confinamiento.
Efectivamente, porque hablas de 850.000 unidades y creo recordar, si no me falla la memoria, que por el mes de abril entrevistamos al presidente de Suzuki, todos desde casa, estábamos en pleno confinamiento, entrevistamos al presidente de Suzuki, a Juan López Frade, y su vaticinio era de 700.000 unidades. Entonces, bueno, ha mejorado un poquito. El mes de julio y de diciembre han sido dos meses que han pegado un pequeño empujón. Y luego, José, hablamos de matriculaciones y todos nos vamos con la cabeza y pensamos en los concesionarios que no venden coches y que lo están pasando mal. Pero tú, como empresario de un sector que está muy directamente relacionado con el uso del automóvil, ¿y cuántos sectores van detrás y lo están sufriendo?
Sí, evidentemente es que la industria de la automoción mueve el planeta, y mueve también nuestra economía. Sectores como el de la puericultura, todo el tema de sistemas de retención infantil, todo el tema de accesorios, todo el tema de recambios. Si los coches están parados, directamente la economía se para. Y lo hemos visto en todos estos sectores que he dicho y muchos otros, porque al final todo está muy relacionado. En concreto, en el tema de sistemas de retención infantil, el bajón ha sido brutal. En la venta de productos nuevos ha aumentado la venta de productos de segunda mano y, al contrario que pasa en los coches, en los sistemas de retención infantil de segunda mano hay cero garantías de la seguridad que pueden ofrecer. Así que, bueno, estamos en una situación muy delicada.
Efectivamente, y que tenemos todos que tomar nota de ello. Alberto, hablábamos al empezar el programa. Las marcas han hecho un montón de campañas con promociones, con incentivos para tratar de, bueno, pues de atraer al cliente, pero también se quejan bastante de que los planes de ayuda no han sido suficientes o no han estado especialmente bien explicados y bien estructurados. ¿Qué ha pasado en este sentido?
Sí, pues las marcas, la verdad es que desde que salimos del confinamiento han puesto bastantes ofertas sobre la mesa y han tratado de incentivar la compra, pues con mucha oferta y descuento de financiación, también con descuentos directos, con ferias de cierre y liquidación de stock. Sí. Y bueno, pues por este motivo yo creo que se ha aumentado un poco el número de matriculaciones respecto a lo que preveían justo en los meses de primavera. Sí que es cierto que una vez ya en verano se creó la hoja de ruta de apoyo al sector de la automoción que fue firmada con el sector, pero hemos visto cómo no ha funcionado. Pues, por ejemplo, ha fracasado de forma estrepitosa el plan Renove, que solo ha cubierto un 20% del presupuesto disponible. Y bueno, si las ayudas que proponía el gobierno no funcionan, pues obviamente el sector lo nota y se vio afectado directamente. Y que ese dinero, que se han quedado bastantes cientos de millones de euros, pues ahora no tiene un reembolso en el sector.
Es que yo no sé si lo plantean bien o lo plantean mal. Quiero pensar que lo intentan hacer lo mejor posible, pero lo que está claro es que apoyar a un sector o apoyar que se vendan más coches, y fundamentalmente coches nuevos, coches más eficientes, más eficaces, más ecológicos, eso es. A nadie se le ha pasado por la cabeza simplemente reducir el IVA o dejar el IVA a cero de todos los coches o de un tipo de coches o de lo que sea, pero en vez de hacer que la gente desembolse un dinero y luego ya si eso, te abonamos una parte que luego al año siguiente en la declaración de la renta nos volvemos a quitar otra parte y entre medias una farragosa burocracia que lo hace infumable, es que no se plantea a nadie simplificar las cosas y simplemente a cierto tipo de coches. Para mí serían todos, ¿eh? Pero está claro que la ola viene para que solo se beneficie a los eléctricos o a los electrificados. Vale, pues a esos coches cero IVA y ya está. No hace falta hacer ningún trámite. El usuario final lo tiene mucho más fácil. El concesionario no pierde margen porque, ojo, muchas de esas ventas y de esas ferias que has dicho, Alberto, al final van a la cuenta de resultados del concesionario, que ya de por sí está muy, muy fastidiado. Así que, no sé yo.
Efectivamente, sí. Hay, Alberto.
Hay al final lo que han buscado es el titular del gobierno apoya al sector de la automoción, pero vamos, que yo en mi caso particular sí que me pude acoger al plan Renove y el máster que tenías que hacer para tramitar la ayuda, que aún no ha llegado a día de hoy, es increíble. Y
¿cuánto ha pasado, Alberto? Esos trámites que hiciste hasta hoy, ¿cuánto ha pasado sin que hayas recibido la ayuda prometida?
El coche se compró en julio, el sistema de la ayuda abrió en septiembre, luego la segunda fase en diciembre y de momento dan un plazo de 6 meses para que te respondan si te lo dan o no.
Y o sea, luego que ni siquiera sabes si te lo van a dar todavía.
Y luego ese cargo lo tienes que justificar en la declaración de la renta, que a lo mejor pues yo salto de tramo y en vez de la ayuda a darme apoyo económico me supone un gasto mayor. Entonces, obviamente, solo se ha cubierto el 20% del presupuesto, pues lógico. Y si es verdad que lo que decía José Lagunar de que reduzcamos el IVA y que se buscaban los coches electrificados es que ni siquiera, o sea, como el requisito era que emitieran como límite 120 gramos de CO2 en ciclo NEDC, que sí. Es bastante, bastante aceptable ese límite, sí, ¿no? Sí. Pero cierto. Como que rompe un poco con la idea de los 95 gramos de Europa, y es que el plan Renove de este año no ha tenido ningún sentido. Pero bueno, aún así, los que hemos podido acogernos, pues esperemos que no... nos resuelva y nos den el dinero.
Sí, pero sí es cierto que entre la dificultad y ahora, pues bueno, tu experiencia, pues la verdad es que no está bien estructurado. A ver, no hay que ser ningún lumbrera. Si ha habido unas ayudas que a todos nos vienen muy bien y solo se ha cubierto el 20%, pues no hay nada más que añadir. Oye, Alberto, y en cuanto a los modelos, este año tan especial, tan peculiar, tan diferente que vamos a recordar siempre, ¿los modelos más vendidos han sido los mismos de otros años o esta situación ha hecho que cambie el tipo de vehículo que se comercializa, que se vende?
Pues bueno, el top 3 sí que es el mismo que otros años, que el 2019, que lo componen el Dacia Sandero, el Seat León y el Nissan Qashqai. Lo que pasa es que en este 2020 el rumano coge la primera posición en detrimento del español. Y bueno, lo que sí que a mí me sorprende es que son estos tres vehículos unos coches que están en la fase final de su comercialización. Y bueno, por ejemplo, el Seat León de tercera generación se vendió muy bien hasta que se renovó. Y el Dacia Sandero, el nuevo, está al caer, que ya se pueden pedir en los concesionarios. El Nissan Qashqai 2021 también está ya llegando. Entonces, bueno, pues que el top 3 sean coches de final de comercialización, pues puede que sea algo curioso que los oyentes deban saber.
Sí, un caso muy curioso el del Seat León, que irrumpió en el mercado con muchísima fuerza, pero que es que en los últimos meses, cuando ya el público sabía perfectamente que había modelo nuevo, ya había fotos, ya teníamos los medios un montón de material sobre él, pues el particular seguía apostando por el León y seguía estando en el top 3 de ventas, ¿eh? Ha sido un dato curioso. Apuntar también, por si alguno se ha despistado, porque Alberto sabe mucho de coches, cuando habla del rumano se refiere a Dacia. Habrá gente que a lo mejor crea que Dacia es francés, que lo es, porque es de Renault, pero primigeniamente la marca era una marca rumana y por eso ha dicho la marca rumana. José, algunas veces nos has comentado aquí en Auto FM algunas lagunas que tienen Dacia por ser un coche más low cost en cuanto a nivel de seguridad. No sé qué opináis desde unos expertos en seguridad vial que el coche más vendido sea un Dacia Sandero en nuestro país.
Bueno, pues habría muchas lecturas para hacer, tanto desde el Dacia Sandero como las últimas unidades del Seat León, que por supuesto no son equiparables en nada en cuanto a seguridad. El Seat León está muy por encima de la seguridad que ofrece el Dacia Sandero, pero seguro que en las últimas unidades que les quedaba a Seat hicieron un esfuerzo con unos descuentos importantes para poder liquidar toda la flota antigua. Dacia al final tiene la posibilidad de heredar plataformas y tecnologías de Renault, pero seamos realistas, las hereda tarde, cuando están amortizadas, y no tiene absolutamente nada que ver la seguridad de su hermano mayor con la seguridad que ofrece Dacia. Aún así, bueno, pues van dando pasitos hacia adelante, van mejorando, pero van mejorando porque las normativas les obligan a mejorarlo, no porque el espíritu de Dacia sea eminentemente mejorar la seguridad. ¿Qué lectura debemos hacer de que el coche más vendido sea de los más baratos o el más barato? ¿Tú qué crees, Alberto, de esto?
Bueno, también decir que el Dacia Sandero que más se compra en España no es el Pelao, que es el que se anuncia por menos de 10.000 euros y menos de 8.000. Suele ser el acabado Stepway, que es más pintón.
Sí, sí.
Pero sí es verdad que en cuanto a seguridad, pues es algo que debemos reflexionar. Y luego, en cuanto a que sea el Dacia Sandero el más vendido, pues oye, refleja también mucho el motivo por el que compramos un vehículo, que es que queremos ir del punto A al punto B y no buscamos mucho más, y luego también que la cartera no está en su mejor momento, entonces también tenemos que ser realistas ahí, y el 2021 pues tampoco viene muy bonito en cuanto a economía se refiere.
Tiene todas las papeletas para seguir siendo un bestseller, ¿eh?, en el 2021 el Dacia Sandero, porque además ya hemos probado la nueva generación, estuvo nuestro compañero Mario Martínez, vino encantado, y creo que por la coyuntura económica, como bien dices, Alberto, va a ser un coche que va a estar, va a seguir estando, mejor dicho, en el top de ventas de 2021, y para el que necesite etiqueta eco, pues hay su versión de GLP, con lo cual no hay excusa para el que quiera un coche barato, incluso con etiqueta eco. Y del Seat León, Alberto, y del Seat León y del Nissan Qashqai, ¿qué podemos decir de estos ya habituales de los top 3 de venta de cada año?
Bueno, pues hay que decir que son los coches familiares por excelencia de España en los últimos años. O sea, totalmente. El León... Si el León y el grupo Volkswagen si se adquisiera y el grupo Volkswagen también, podrían seguir vendiendo el León 3, un poco copiando la idea del grupo Renault con Dacia perfectamente. O sea, me creo que un León 3 algo más barato estaría en el top 5 de ventas en España. Seguro. Y el Nissan Qashqai es que es el SUV más vendido de los últimos 4 años, y sí que llama la atención que todo el resto de su mercado se ha renovado y no le quita el trono. Y mira que es que las marcas están apostando muy fuerte por el formato todo camino SUV. Y sobre todo a mí me sorprende que el Ateca, que tiene pues la base un poco del León, no le compita con más éxito. Entonces eso es un poco lo que puedo decir. Yo creo que somos muy de costumbres y que también nos funciona mucho el que dice el vecino. Entonces por eso no cambiamos de los modelos de los top de ventas, siguen siendo siempre los mismos. Pero vaya, que ambos coches son perfectamente resolutivos.
Efectivamente, y también se me viene a la mente un refrán, aquel que dice: el que da primero da dos veces. No olvidemos que el Nissan Qashqai llegó al mercado en 2007, lleva 13 años de recorrido, y el Ateca pues salió hace 3-4 años, no tengo ahora la cifra en la cabeza, pero ha sido de las últimas marcas generalistas potentes que se decidieron por dar el salto al mercado del SUV, con lo cual ese recorrido de Qashqai pues es importante. José.
Fíjate, yo de los tres que habéis dicho me quedo sin duda, pero vamos, sin duda alguna, con el Seat León. Me parece que es un coche súper equilibrado y eso al final el mercado lo está reconociendo, y sobre todo hablabas de mantener la anterior serie León como una segunda marca, algo así. Supongo que para eso está Skoda, ojalá que esté Skoda y que no bajen la categoría de Seat hacia abajo, porque el actual Seat León es un cochazo que ha demostrado en Euroncap hace poquitos meses que tiene un nivel de seguridad incluso superior a su primo, el Audi A3. Con la diferencia de precio que tienen, en Euroncap el Seat León les espabila a todos los demás con independencia de su precio. Pero bueno, como la gente quiere SUV, vamos a hablar de SUV. Este 2020 ha sido el año de los todocaminos, Alberto.
Sí, efectivamente ha sido el año del SUV sobre todo segmento C y B. Y bueno, tenemos que decir que más de la mitad de los coches que se matricularon en España en 2020 fueron formato todo camino de todos los segmentos. Entonces, pues ha venido para quedarse el tema de los coches más altos. Y bueno, yo creo que aquí tenemos que decir que un poco el punto de ruptura fue que ya se venden más Seat Arona que Seat Ibiza, y me parece un poco curioso esto, que hay que evaluarlo y hay que tomarlo con la seriedad que supone.
Y porque, luego claro, ha llegado Filomena y nos ha demostrado que el 95% de los SUV son compactos levantados, no son el concepto de todo camino. Que la gente tiene.
Bueno, es que eso es así, que al final creemos que tenemos un todoterreno 4x4 y nos damos cuenta cuando vienen curvas que no, que ni mucho menos es así. Pero oye, que nos gustan los SUV, tampoco las marcas van a decir que no, porque son coches que les vienen bien, que les sacan un poco más de cuota de venta, porque son más caros, pero ellos tienen un margen superior. Entonces, las marcas están encantadas, por así decir. Y bueno, si queréis, hablamos de datos. Y es que la subida de los SUV medianos es bastante importante, porque suben 2,2 puntos porcentuales, pero es que la cuota de mercado es de un 26,1% en 2020. Es un coche, un tipo de coche que se vende muchísimo. Y así pasa, que toda marca tiene su coche en el B-SUV.
Efectivamente, es un segmento, un sector del mercado que en crecimiento exponencial absolutamente. Cada vez vemos más berlinas, parece que la última que se va a apuntar por alguna foto espía, ¿no?, que ha salido es el Ford Mondeo, que va a pasar a ser un SUV también. Y bueno, pues es lo que demanda el mercado, como decía Alberto, más del 50%, casi el 50,5% del mercado de los coches que se venden son SUV. Darme dos minutitos, que hacemos unos mandados, un poquito de publi, nada, un segundito y volvemos.
Cuando se instala una silla de coche para niños con ISOFIT, se ocupa parte de la plaza central hasta hacerla inutilizable. El anclaje Drive Move permite desplazar el ISOFIT y recuperar ese espacio perdido para poder instalar una tercera silla o que un adulto viaje de forma cómoda y segura.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que te dicen que van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que se encuentre en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo, ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid. Argüelles-automóviles.com.
Pues retomamos la conversación. Estábamos hablando de los SUV, Alberto, José. Estamos hablando de ese segmento que acapara el mercado. Y si te parece, Alberto, podemos desgranarlo un poquito en cuanto a modelos. ¿Qué te parece?
Bueno, perfecto, porque tenemos, la verdad es que son 6 modelos entre el top 10 de los más vendidos en 2020 y oye, que en 2019 solo eran 3. Entonces, como ya decíamos antes, es un tipo de coche que nos empieza a gustar muchísimo. Y claro, que es verdad que hemos visto que tienen utilidad, pero realmente son coches que son más pesados, más gastones, aerodinámicamente peores y muchas veces más inseguros. Entonces, aquí
es que
sí
lo tienen todo, Alberto, para que no les compremos y aún así les seguimos comprando. Sí, es la leche.
A ver, pero es que tú piensa, tú tienes una calle llena de badenes, ¿con cuál pasas más cómodo? Pues con el SUV. Y en el garaje,
buscando los badenes, Alberto, se denuncia al ayuntamiento.
¿Con cuál te va a flipar más el vecino? Pues con el SUV, pues es que también somos muy de que nos vean.
Totalmente. Yo creo que todo va enfocado, no sé qué opináis vosotros, en dos líneas. Una es la de la sensación de coche mejor, más grande, más poderoso, más que te llena más el ojo y llevas un coche parece mejor. Y por otra parte, sobre todo en el sector femenino, voy a atreverme a decir, también gusta esa falsa sensación de mayor seguridad. Que seguramente en un golpe lateral, corrígeme José si me equivoco, pues a lo mejor te da el golpe si tú llevas a tu niño en las plazas traseras, pues en un SUV obviamente el golpe va a ir más hacia la zona de los pies y en un turismo a lo mejor le pega más al niño en la altura del cuerpo y da esa mayor sensación de seguridad un SUV. Pero en otro orden de situaciones, pues el tener un punto de gravedad más alto y el tener que arrastrar, que frenar y que meter en curva más kilos, pues ahí pierdes en seguridad.
Al final hay que comparar peras con peras y cuando realmente se les somete en EuronCap exactamente a los mismos ensayos, vemos que no necesariamente son más seguros y que muchas veces son directamente más inseguros que sus homólogos o sus hermanos pequeños. Creo que en 2019, ¿recuerdas que hicimos un especial en el que comparamos todos los Mercedes-Benz que se habían pasado por Euro NCAP? Eran 5. Sí. Y el coche más inseguro, según Euro NCAP, de Mercedes-Benz en 2019 fue el Mercedes Clase G, y le ganaba en todo el CLA. Así que dejémonos de percepciones, que una cosa es la percepción y otra es el dato, y el dato mata relato, como tú dices, Fernando.
Efectivamente. Estabas hablando, Alberto, de en cuanto a modelos, nos estabas contando un poco, relatando los modelos de SUV que más vendidos.
Sí, pues por ejemplo encontramos al SUV Qashqai, que es el que más ha vendido en España en el 2020, y luego tenemos que ver cómo, sobre todo, pues el Arona empieza a subir, los productos de Peugeot también. Bueno, ahí hay bastantes B-SUV que nos gustan y poco a poco se van posicionando en el top 10. Entonces, esto es bastante interesante porque, oye, nos refleja muy bien qué es lo que compramos, ¿no? Y si queréis que os comente más, pues hay que decir que el Dacia Sandero lo podemos tomar como un, entre comillas, SUV, porque sobre todo se vende el Stepway, entonces si lo queréis coger, sí, pues también.
Más crossover, más SUV, efectivamente, del Dacia Sandero.
Dale. Ahora que nos has hablado de modelos, ¿qué pasa con las marcas? ¿Es paralelo esas ventas en modelos estrella o hay marcas que a lo mejor tienen modelos más escondidos pero que juntando todos hacen un mayor volumen?
Bueno, pues mira, por ejemplo, Volkswagen no tiene ningún top 10 en modelos, pero luego es la segunda marca que más se vende. Entonces esto puede llamar bastante la atención. Seat sí que tiene 3 en el top 10. El Seat León está segundo, el Arona y luego el Ateca, que está décimo. Entonces, bueno, pues podemos decir que no tiene relación directa, pero ahí lo debemos coger con cierta pinza, porque, por ejemplo, Toyota está cuarta en cuanto a marcas y tiene al Corolla, que se ha vendido muchísimo al ser como el estandarte híbrido, y mira que el RAV4 tampoco les ha ido mal, como quinta marca. Entonces, pues bueno, aquí no hay una relación directa entre SUV y éxito de la marca.
¿Y quién acompaña en el podio a Volkswagen y a Seat? ¿Quién es el tercero en marcas en ventas?
El tercero es Peugeot. Y este sí que tiene 2 SUV entre los 10 primeros. El séptimo y el octavo tiene al 2008 y al 3008. Pero bueno, por ejemplo, vemos a Renault, que está quinta, y vemos como el Clio luego es el cuarto modelo más vendido y el Captur es el noveno. Y aquí llama la atención que pasa al contrario que le sucede a Seat, que el Arona está por encima del Ibiza. En el caso de los franceses, no. El Clio está muy por encima del Captur.
Entonces, pues nada, hay que subir las ventas del Captur, que se fabrican en la planta de Palencia, sí, y Valladolid, ¿eh? Así que nada de Clios, hay que subir las ventas del Captur.
Siempre haciendo patria, José. Luego es interesante, hay que poner en valor a Kia, ¿eh? Marca que es la número uno en ventas a particulares, ese segmento que tanto gusta a los fabricantes por ser realmente un buen termómetro de que tu producto gusta, cuando a la gente se tiene que gastar su dinero lo mira muy mucho. Un producto muy variado, un producto con una carga de diseño cada vez más fuerte, con tecnología también electrificada, con tecnología híbrida, y bueno, Kia como marca más vendida a particulares, Alberto.
Sí, sí, Kia y Hyundai la verdad es que lo están haciendo cada año mejor y lo vemos que cada vez presentan unos productos más redondos y, por ejemplo, respecto al 2019 han dado saltos hacia arriba en el top 10 de marcas y en el 2020 han quedado sexta Kia y séptima Hyundai. Y me creo que en 2021 puedan remontar a algún puesto más. Entonces, oye, ejemplo de hacer las cosas bien, de proponer una gama de producto bastante coqueta y resolutiva y con precios que también son muy competitivos.
Y sin descuidar la seguridad, porque, ojo, dentro de poco publicaremos un podcast especial sobre el paso del Kia Sorento por Euro NCAP, que ha hecho los deberes muy, muy, muy bien, ¿eh? Ojo al dato.
Sí, efectivamente, sí, sí. Dos coches, tanto en Hyundai y en Kia, ojo que en 2021 tanto el Sorento por parte de Kia, que no va a ser un líder de ventas, pero que es un productazo que puede darle buena imagen de marca y atraer mucha gente a los concesionarios Kia, como el Hyundai Tucson, que lo hemos conocido hace escasas fechas, un modelo que crece en todo, en tecnología, en equipamiento, en diseño, y que también va a darle un empujón a Hyundai, el Tucson, ¿eh?
Sí, sí, y hay que decir que estas dos marcas se suman a la electrificación y proponen todas las opciones mecánicas que existen. Entonces, eso también les ayuda en matriculaciones y en ventas.
Absolutamente. Oye, y otro tema que me inquieta, Alberto, con el tema de las multas de Europa, con el tema de las emisiones a las que están obligadas las marcas, este 2020 ha sido también el año de la etiqueta GEICO y de la etiqueta cero. Este cambio, que ha sido necesario en este tipo de tecnología, ¿se ha reflejado también en las ventas?
Hombre, pues no podía ser de otra manera, ¿no? Ha sido el año de los anuncios de vehículos electrificados y eléctricos puros. Ya no vemos coches que nos venden libertad y deportividad, ahora solo vemos electrificación y conectividad. Y en cuanto a ventas, sí que se ha notado, pero de forma muy, muy importante. El mix de ventas, os lo explico, y es que la mitad de coches que se venden son gasolina, luego los diésel se queda en un 27,7% y el resto de tecnologías ocupa un 22,5%. Hay que decir que quien compraba un diésel antes lo sigue comprando, porque esa cuota se ha mantenido muy igual. ¿Y qué ha sucedido? Que el porcentaje que baja es el de gasolina, que sube en cuanto a los híbridos, híbridos enchufables, coches a gas. Y ha subido pues más de un 10%, que es muchísimo, pero al final lo hemos ido hablando y creo que a nadie le pilla por sorpresa, que muchas veces pues antes de comprarnos un gasolina miraremos la alternativa con etiqueta eco, que además el concesionario nos va a vender sin ningún tipo de problema y seguro o casi seguro que nos va a hacer un equilibrio en precio bastante ventajoso para esta última.
Efectivamente, sí, el concesionario, como ya sabéis, va a tener esa presión importante de la marca para que venda vehículos cuanto más eficientes mejor, para mejorar su mix de emisiones, y está claro que si te encaja un equivalente a un gasolina con una tecnología de microhibridación o hibridada, pues la marca va a hacer el esfuerzo tanto de tasación, de si le dejas un coche o de ayudas, para que te lleves ese vehículo con etiqueta eco o etiqueta cero. Y pasando a las dos ruedas, vamos a dar un pequeño repaso también, hombre, por no dejarnos en el tintero el sector de la moto. Danos alguna pincelada del sector de la moto.
Sí, pues mirar, el ciclomotor que estaba herido y en la UCI ha revivido gracias a la tecnología eléctrica y al uso en ciudad. Al final han empezado a proponerse motos de 50, ponle las comillas que puedas, porque las que más se han vendido han sido con tecnología eléctrica y ha subido un 12%, entonces han vuelto los ciclomotores.
Y en el sector de los ciclomotores,
Efectivamente. Sí, sí.
¿Qué recuerdos? O sea, ahora yo, claro, estoy un poco desconectado de los chavales, pero antes con 14 años estabas ya ahí a deseo de coger la de 49 y luego si se podía se le hacían cuatro apaños y qué tiempos, Perdona que me haga la nota nostálgica, pero es que me lo he pasado yo más bien con mi Derby
Antorcha. Si no, no serías tú contando tus batallitas, nos faltaba algo en este podcast. Alberto, sigue.
Pues ahora ya no suenan como sonaban antes y ya no le puedes cambiar el escape a la 50 para que tire un poquillo más. Ahora eléctrico todo y que también las puedes alquilar con el móvil, que también muchas de las matriculaciones van por ahí. ¿Cómo os voy a decir con las de más de 50? Porque en el sector de la moto, que deja aparte el ciclomotor, pues la más vendida y el top 10 sobre todo lo ocupan las 125. Entonces, la más vendida es la Kymco Agility City y la segunda la Honda PCX y la tercera la Yamaha NMAX. Son todas scooters de 125, practicidad, uso urbano y precio ajustado. Y llama la atención que en quinta posición se mete la Silence S02, que oye, es de fabricación nacional. Y hay que destacar que muchas empresas de motosharing y también de reparto urbano de mercancías y de comida están apostando por esta moto. De entre uh-huh. el top 10 solo hay una de más de 125, que es la Kawasaki Z900.
Solo hay una moto de verdad, ¡ay Dios mío!
Esto es así, lleva mucho tiempo, vamos, varios años siendo así. No nos sorprende, pero no deja de llamar la atención.
Ojo, que todas estas ventas de motos de 125 centímetros, hay que recordar que en España, de momento, hasta que cambie, si es que cambia alguna vez, se pueden conducir con el permiso de coche. Con lo cual nos encontramos mucha gente que no ha cogido nunca una moto, que no ha hecho la evolución esa natural que hacíamos siempre de primero ciclomotor, luego te compras una moto pequeña y vas ascendiendo, sino que es gente que de repente, por conceptos de nueva movilidad, aterriza en la moto y que tampoco podemos extrañarnos de que algunos de los accidentes que nos encontramos con estos usuarios vulnerables de la moto vengan derivados de que, claro, no tiene nada que ver conducir un coche con conducir una moto y la falta de pericia, pues a veces se paga con caídas.
Efectivamente, además sí, está claro que el peso importante en el sector de la moto, por los datos que nos da Alberto, es el de la lógica pura y dura de moto para ir a trabajar, de moto urbana, de moto como electrodoméstico, vamos a decir, lo más bien estructurado para que te lleve a trabajar y te lleve a hacer la compra y te lleve. Pero es cierto que mucha gente ha pasado a la moto esta de 125 para huir de ese atasco de turno. No es un usuario que ha sacado el carné de moto, no es un usuario muchas veces muy avezado, y encima el entorno del que más se mueven estas motos es la jungla de la ciudad, plagada ahora, como ya sabéis, de moto eléctrica, de patinete, de autobús, de coche, de Cabify, de Uber, de taxis. Y la verdad que es un escenario en el que hay que tomarse con calma y hay que adaptarse a este tipo de vehículos. Alberto.
Aquí con las motos hay que decir que, por favor, quien se piense en una 125, mire de forma muy tranquila el presupuesto, que no pasa nada esperar un mes más y coger una con ABS en vez de frenada combinada, que va a ser mucho más seguro el ABS. Y luego también que el gastarse un dinerillo más en un buen casco, en una buena chaqueta y en unos guantes es garantía de éxito, pero seguro, seguro, seguro. Porque el asfalto está duro en todas las épocas del año y raspa y quema siempre. Entonces, no queremos caernos, pero en moto a veces, bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Que hay moteros que se han caído y otros que se van a caer. Entonces,
efectivamente, importante, hay que protegernos. Muy importante ese detalle del equipamiento adecuado, porque hay veces que ves gente, sobre todo en scooter, que no hay que utilizar los pies para cambiar ni para frenar, gente con chanclas en verano, pantalón corto, y la verdad que da escalofrío verlos circular por la ciudad. Bueno, pues si no tenéis ninguna cosa más que añadir, me gustaría pediros solo, tanto a José como a Alberto, que me digáis, obviamente sin ningún dato, sino con vuestra apreciación, ahora sí que quiero relato, no quiero dato, ¿qué nos espera este 2021? ¿Creéis que la vacuna nos va a dar esa tranquilidad y ese empujón al mercado? ¿Creéis que vamos a ir caminando bien hacia el coche híbrido, eléctrico, poquito a poco, poniendo nuestro parque automovilístico en una posición ventajosa de cara a las emisiones? ¿Qué opináis? ¿Qué creéis que nos espera en este 2021, Alberto?
Bueno, pues la verdad es que creo que el sector de los coches de ocasión va a seguir siendo muy importante en España, que al final un coche nuevo pues sigue siendo algo caro, aunque nos pese compramos más coches de segunda mano que nuevos y me temo que esa tendencia va a seguir igual, incluso va a crecer. Espero que la vacuna nos haga dejar de comprar coches muy antiguos solo para salvar el hecho de no ir en transporte público. Y bueno, pues que al final pienso que si es verdad que se está viendo que la moto ha sido una solución a la crisis bastante destacada, pero no sé si va a seguir la tendencia así. Entonces, estoy que el nuevo Dacia Sandero se va a estar a vender al igual que el nuevo Seat León.
José.
Sí, bueno, yo, mi opinión, que al final no deja de ser una opinión, está muy en la línea de Alberto. Creo que vamos a tener un 2021 durísimo, y ojalá me equivoque, en el que se van a vender muchísimos coches de segunda mano, el parque móvil se va a envejecer todavía más, y eso va a redundar, por desgracia, en empeorar la seguridad de todos los usuarios de la vía, y en matriculaciones supongo que mejorarán, ojalá que mejoren mucho, pero mejorarán algo, pero sobre todo el top 3, el top 5 va a seguir estando en los low cost. Nos guste o no nos guste, estamos en una situación económica al margen de la pandemia muy delicada. La pandemia lo está acelerando todo y ojalá 2021 haga que mi opinión se convierta en un dato totalmente contrario y el último semestre del año vaya todo fenomenal, la salud fenomenal, la seguridad vial fenomenal y la economía fenomenal. Ojalá.
Pues ojalá, así sea. Aquí lo que queremos es darte los datos, darte toda la actualidad, ponerte sobre la mesa las estadísticas y que, bueno, tú como oyente nuestro entendido en coches, pues que tomes tus propias conclusiones y tengas tu propia opinión. José Lagunar, Rivekit Seguridad, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Es un placer poder aportar un pequeño granito de arena y dar las gracias a Alberto especialmente por este contenido tan interesante para mí y para todos nuestros oyentes. Muchas gracias.
Alberto Martínez, Movilidad Actual, ese blog, ponéis en Google Movilidad Actual y ahí os sale todo lo que hace Alberto y todo lo que trabaja en pos de la movilidad. Muchas gracias y, como dice José, enhorabuena por este informe.
Bueno, pues muchas gracias y aquí estaremos para lo que necesiten los oyentes. Si tienen alguna duda, que no reparen en contactar con nosotros y hasta el próximo día, que vendrán más noticias y más informes como este, que seguro son muy interesantes para ellos.
Efectivamente, bueno, y no descansamos, ya lo sabéis, autofm.es, arroba autofmradio en redes sociales y nuestro mail para, como dice Alberto, nos hagáis la sugerencia o nos digáis lo que queráis, info@autofm.es. Un saludo.
Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
Cuando se instala una silla de coche para niños con ISOFIT, se ocupa parte de la plaza central hasta hacerla inutilizable. El anclaje Drive Move permite desplazar el ISOFIT y recuperar ese espacio perdido para poder instalar una tercera silla o que un adulto viaje de forma cómoda y segura.